Continuamos y como les anunciamos, recibimos en vivo hoy al ingeniero Leonardo Idoménico, recientemente reelecto como representante de los trabajadores activos en el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer. Esto que acabo de mencionar es casi una excusa para conversar un poco sobre la coyuntura en la que estamos, pero ya que estamos, te invito a una reflexión o a qué te dejó esta nueva instancia de lista única en la que AEU presentó su terna y volvieron a ser elegidos.
Una enorme satisfacción desde el punto de vista personal ni hablar, pero desde el punto de vista colectivo, lo que significa AEU en la cogestión histórica de nuestro instituto previsional, el respaldo obtenido del gremio fue realmente admirable, ¿no? Y bueno, también este es un acicate, es un estímulo para seguir en la línea que venimos de una gestión unitaria, una gestión convergente entre todos los actores vinculados a la institucionalidad Caja Bancaria.
Bien, de hecho estamos en un momento donde la Caja Bancaria, su Seguridad Social, está en la discusión interna del sindicato, ya que es uno de los focos de discusión de la AND. ¿Mm? Está haciendo por el momento asamblea de circunscripción, sí, previo a la AND, que va a ser el 18 de noviembre en la cooperativa bancaria. ¿Qué se viene discutiendo en las asambleas? ¿Qué destacás de esta discusión previa del sindicato?
Bueno, lo primero que yo tengo que destacar es la muy buena receptividad que está teniendo el gremio en cuanto a cómo se resolvió en la dirección del sindicato los lineamientos estratégicos para la etapa, particularmente los que hacen a el abordaje político-sindical, político-institucional, de la reforma previsional y el enclave Caja Bancaria en esa reforma previsional. El hecho de que todas las corrientes de opinión del sindicato hayan tenido la determinación de establecer un planteo al gremio para que éste resuelva un planteo de carácter estratégico, un proyecto de resolución único y unitario, eso es lo primero que yo encuentro como nota de destaque en estas reuniones a lo largo y ancho del país preparatorias de la Asamblea Nacional de GABA. Así, en todas las asambleas de circunscripción prácticamente salió aprobado por unanimidad este punto del orden del día, lo cual, reitero, no es un detalle menor. Eso como primera gran reflexión. Como segunda reflexión, la comprensión general del gremio sobre el diagnóstico y las proyecciones que desde la delegación y del Consejo Central tenemos de esta etapa histórica que se abre en el país en cuanto a el proceso formal de una reforma previsional. Si me permitís, me gustaría hacer algunas consideraciones específicas. La primera de ellas, todo el sistema político en campaña electoral entendía la necesidad de llevar adelante una reforma o un conjunto de reformas a nuestra seguridad social. Y desde el punto de vista político, técnico, pero fundamentalmente humano, nosotros entendemos que efectivamente en el mundo entero las tensiones demográficas y financieras que atraviesan los distintos regímenes previsionales necesitan permanentes ajustes. Eso estamos de acuerdo. Lo que todo el sistema político también planteaba en campaña electoral que se necesitaba tener una gran resonancia a nivel nacional de una definición legal de este asunto a través de un gran diálogo nacional. Es decir, un gran diálogo nacional que precipitara, que generara condiciones como para darle al sistema político referencias de cómo llevarlo a un texto de ley la o las reformas previsionales para el periodo. Bueno, ustedes son conscientes, la audición es consciente de que ese diálogo nacional terminó siendo sustituido por una comisión de expertos. La comisión de expertos le quita, más allá de su legitimidad, le quita espacio adecuado para que un aspecto fundamental de la vida de la gente, de la vida de la sociedad, se procese conforme a criterios de excelencia en lo que refiere a la defensa de sus principios, de lo que refiere a su materialidad, lo que refiere a su cobertura, lo que refiere a la calidad de su cobertura. Eso no nos parece que haya sido el mejor camino y aparte entra en contradicción con lo que se le planteó a la ciudadanía en tiempos de elecciones. Lo tercero es que es muy importante el mensaje que estamos recibiendo del gremio en cuanto al respaldo de la visión estratégica de AEU que AEBU no defiende su régimen previsional per se, por una cuestión corporativa, sino que lo defiende en el marco de un conjunto de definiciones que la sociedad debe tomar, no importa el tiempo que insuma, no importa la transición de reforma. La ciudadanía uruguaya tiene que entender que necesita ajustes la base material de nuestra seguridad social, el financiamiento de nuestra seguridad social. Y ningún organismo previsional representado por un régimen específico, representado por un sistema, puede considerarse por fuera del régimen. Lo que nosotros decimos es que hay determinadas especificidades en todos y cada uno de los regímenes previsionales que obligan a tener mucho cuidado a la hora de buscar integralidad, a la hora de buscar fórmulas que unifiquen sin ningún examen minucioso, detenido, del punto de vista humano, del punto de vista técnico, de las consecuencias que tendría bajar ese régimen, bajar ese subsistema e integrarlo a nivel general. No todos los institutos particulares de la seguridad social tienen las mismas problemáticas de carácter demográfico y financiero. La caja bancaria supo resolver en el año 2008 sus tensiones demográficas y financieras. Y a partir de 1 de enero del 2009, la caja bancaria se encuentra en un equilibrio previsional de largo plazo, un equilibrio dinámico, que podemos demostrar técnicamente las bases sólidas sobre las cuales descansa esa afirmación. Pero más allá de las particularidades de cada instituto, hay que tener en cuenta, primero, que sería de consenso necesario la transición de los cambios, primero. Segundo, de que hay que tener en cuenta que hay derechos ya adquiridos que no se pueden vulnerar, que no se pueden tocar. Por lo tanto, si se pretende buscar una solución integral al déficit previsional que hoy existe a través de la fusión institucional de todos los regímenes o subsistemas, hay que tener mucho cuidado si eso agrega soluciones o agrega problemas. En el caso de absorber todos los derechos que ya están consagrados en nuestra orgánica institucional al régimen general y buscar alternativas que pasen por la contracción de los egresos sin un adecuado equilibrio con los ingresos del sistema general, le va a traer un dolor de cabeza a la sociedad uruguaya la bajada del sistema previsional, subsistema previsional de la caja bancaria.
Con respecto a la comisión de expertos que mencionabas, ¿la integración de esta comisión de expertos representa en algo a los trabajadores o la caja bancaria de alguna manera tiene su poder de voz y voto en ella? ¿Qué opinión te merece?
Los distintos órdenes de gobierno de la caja bancaria no están representados en esta comisión de expertos. No están representados como deberían estar representados. Nosotros somos un instituto de seguridad social de casi 100 años de existencia. No nos parece que el cuerpo directriz de la caja bancaria, en representación de todos los órdenes institucionales de la caja bancaria, tengan que buscar representación por otras figuras que no sean las genuinas que gestionan el régimen previsional. Es decir, nosotros nos sentimos representados desde el punto de vista político, sindical, por el representante de los trabajadores, del equipo de representación de trabajadores en la dirección del BPS. Ahora, también hay que ver las particularidades que tienen los distintos subsistemas, los distintos regímenes, y sería ideal que la delegación de los trabajadores contara con esos complementos de representatividad. Análogamente, si lo que se busca es la excelencia, la experticia, la excelencia del conocimiento, poner la ciencia a servicio de esto, ¿por qué no están los mejores expertos más allá de su filiación partidaria? Acá se cementó la representación de los expertos por sectores políticos partidarios, lo cual, si se pretende buscar, más allá de los enfoques políticos partidarios, las fórmulas que generen acuerdos políticos, me parece que ese no era el camino que se tendría que haber adoptado. El camino que se tendría que haber adoptado, el más democrático de todo, es que todos los actores que están legitimados en representatividad en la gestión de la seguridad social converjan en un gran diálogo nacional. La caja bancaria no está representada institucionalmente como tal en esta comisión de expertos. Habemos algunos que estamos parcialmente representados. Los empresarios también están parcialmente representados. Porque el delegado que va por los empresarios, la comisión de expertos, no creo que tenga capacidad de representar a toda la multiplicidad de gremiales empresariales del país o cámaras empresariales del país, ¿no? Eso es así.
¿Y cómo se espera que sea entonces el vínculo o el diálogo con la comisión? ¿Se espera que la caja, que AEBU sean convocados? ¿Se irá a hablar con ellos? ¿Cómo se procede?
La iniciativa la tiene esta comisión de expertos, que en definitiva va a operar en la órbita del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos dispuestos a participar, ya sea como caja bancaria, en la cuota parte de responsabilidad que nos cabe, o como sindicato en una importante cuota de responsabilidad, ¿no? Somos los representantes sindicales en el gobierno de la caja. Nosotros estamos dispuestos a participar. Lo que sí ya es bueno que se sepa, que todo lo que tenemos para plantear de esa comisión, ya el Poder Ejecutivo lo conoce. Porque la caja bancaria viene teniendo sistemáticamente, desde el fondo del tiempo, una rendición de cuentas permanente de cómo se gestionan los recursos provisionales, cómo se establecen los lineamientos estratégicos de mediano y largo plazo, cómo se establecen las proyecciones actuariales y financieras del Instituto a largo plazo, y eso el Poder Ejecutivo lo sabe. Inclusive con escenario de estrés. Estableciendo las proyecciones de escenario de estrés, ¿no? Inclusive nosotros hemos simulado el impacto que va a tener la caja bancaria, el efecto pandemia, el efecto eliminación de los créditos presupuestales correspondientes a las vacantes de la banca oficial. O sea, el Poder Ejecutivo sabe. O sea, no, yo no puedo hablar de los otros institutos de seguridad social, lo que puedo hablar de nuestro instituto de seguridad social, que se maneja con un nivel de transparencia y publicación de sus resultados y sus proyecciones admirable. No sé cuántos institutos de seguridad social del mundo puedan exhibir todos sus números, cómo se gestionan los recursos previsionales de los asegurados, de ese colectivo de asegurados, como la caja bancaria. Sin embargo, no hemos tenido devolución del Poder Ejecutivo, no hemos tenido un ida y vuelta, un feedback, no por una cuestión de correspondencia protocolar, sino por un compromiso de buscar una solución inteligente en la aplicación de la reforma a todos los órdenes existentes en nuestro país, ¿verdad?
Puede quedar entonces el ejemplo de la caja bancaria, y uso bien la palabra ejemplo, como justamente algo que pueda ser repetido en otros institutos, un modelo a seguir, por decirlo así.
Antes de hablar de seguir modelos, lo que nosotros tenemos que definir en un proceso de reforma es si vamos a mantener los principios de la seguridad social. Antes de ver por dónde se ajusta la base material, lo que es la sostenibilidad de un sistema previsional, vamos a ver si vamos a defender los principios. Yo a los representantes del Poder Ejecutivo, las figuras más visibles del Poder Ejecutivo, no le he escuchado la palabra solidaridad. En todos los discursos previos hasta el presente, yo no he escuchado la palabra solidaridad. He escuchado la palabra justicia, pero la palabra solidaridad no la he escuchado. Entonces, los trabajadores, ya sea nosotros, como representantes de AEBU, pero también nuestro compañero del PCNT, tienen como definición política, que va más allá de lo estrictamente gremial, sino es una postura política con un fuerte contenido ético, que ninguna reforma previsional puede suponer vulnerar el principio de la solidaridad. Esto es, que haya mecanismos de distribución del ingreso previsional de forma tal de que todos los trabajadores tengan prestaciones dignas. No que algunos tengan muy buenas prestaciones y otros prácticamente tengan prestaciones nulas o muy bajas. Entonces, lo primero que se impondría antes de empezar a ver trasladar ideas de modelo es: señor, ¿estamos de acuerdo con el principio de la solidaridad? ¿Sí o no? Yo no lo tengo claro. Por lo menos las señales no son firmes en ese sentido. Segundo, si estamos de acuerdo con el principio de la solidaridad, ¿por qué todas las señales que estamos recibiendo en materia de evitar transferencia de recursos de rentas generales a licuar el déficit previsional pasa inexorablemente por achicar o contraer los egresos del sistema, que no es ni más ni menos que el volumen de prestaciones? ¿Por qué no instalamos un análisis en la comisión de expertos o eventualmente en el Parlamento sobre alternativas de aumentar los ingresos a la seguridad social? ¿Por qué en este país se siguen manteniendo exoneraciones en cuanto a contribuciones a la seguridad social? ¿Por qué no se establece con claridad alternativas de aumento de ingresos que no lesionen el desarrollo de la actividad económica del país? Porque lo hay, ¿eh? Y la caja bancaria, ahí sí voy a lo que tú decías, tiene su alternativa de contribución, su alternativa contributiva más allá de la masa salarial. ¿Por qué se sigue pateando el clavo, insistiendo en que la única fuente de financiamiento previsional es el trabajo? El trabajo es consumo de vida. O sea que tenemos que consumir más vida para ver si podemos sostener medianamente dignas las prestaciones en materia de seguridad social. Es un contrasentido, ¿verdad? Se habla en forma insistente de la bendición que significa para el Uruguay la expectativa de vida, ¿no? Pero qué caro que sale la juventud en el Uruguay. Y hubo casualidad, son los mismos, quienes levantan estos comentarios, son los mismos que desestimularon la natalidad en el país con su política económica. La desestimularon. Entonces tenemos un problema demográfico que parece que nadie es responsable. O sea, los mismos que hoy nos dicen tenemos que proteger esa vejez dignamente son los que desprotegieron la natalidad en este país. Eso obviamente en una comisión de expertos se puede decir, pero no tiene eco a nivel de la opinión pública. Por eso no se quiere ventilar esto a nivel de un gran diálogo nacional. Entonces, nosotros podemos poner como referencia, y concluyo, podemos poner como referencia nuestros mecanismos de contributivos alternativos al gravamen del trabajo. Pero obviamente eso requiere de un gran análisis y una gran consideración pública, ¿no? Se hace referencia a que es injusto que un odontólogo de ACE tenga un sueldo inferior a un odontólogo de los servicios de salud militar. Se ponen ejemplos tangenciales, no se va al corazón de nuestro problema de financiamiento de la seguridad social. O no se quiere ir a nuestros problemas reales de financiamiento de la seguridad social, como los que apunté hace instantes. Entonces, obviamente nosotros estamos dispuestos a participar, pero también vamos a reivindicar los enormes esfuerzos contributivos que hicimos desde el salario y desde la productividad del sistema financiero, porque el impuesto al negocio financiero es un impuesto a la productividad. Salió del esfuerzo de los trabajadores, incremento de resultados por el cual las empresas afiliadas a la caja bancaria contribuyen más a la seguridad social. Bueno, nosotros estamos dispuestos a llevar estos ejemplos sobre la base del respeto de principios. Sin principios no hay fórmula de sostenibilidad que sea aceptable. Esa es nuestra visión.
Clarísimo. Es un tema que seguramente va a seguir en el candelero, así que bueno, estaremos en diálogo. Gracias, Leonardo Domenico, por este rato.
Gracias a ustedes. Muy amable.